¿Qué dice Germán?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo tranquilo. Vamos a hablar sobre el mercado de trabajo y te quería hacer una pregunta. ¿Se utiliza, por ejemplo, el Gallito Luis como una variable a utilizar para medir el desempleo o la búsqueda de empleo?
No, creo que el INE no, pero sí se puede utilizar, sí. Puede ser un indicador a partir de la cantidad de búsquedas o de puestas en el Gallito. Buena pregunta.
Digo, porque seguramente sea el lugar de referencia para buscar
que
trabajo
vos tenés
en el Uruguay.
Efectivamente, ¿no? Sí. Probablemente ahora que hay más licuado, bueno, sí, con otros mecanismos, principalmente internet y ese tipo de cosas, puedes llegar.
Sí,
están
las
pero siempre podés complementar efectivamente y hacer indicadores de la demanda laboral a partir de ese tipo de cosas, indicadores de la oferta laboral a partir de ese tipo de cosas y eso. Pero no, al final el insumo más importante para la elaboración de los indicadores del mercado laboral es las encuestas de continuo de hogares que hace el INE.
Bien, hemos hablado varias veces sobre el mercado laboral y cómo hay que leer los datos que aparecen periódicamente, ¿no? Que en verdad no hay que leerlos de forma aislada, sino que hay que compararlos con un igual periodo de un año para atrás o medirlos uniendo varios periodos consecutivos.
Efectivamente, creo que son dos cuidados principales, ¿no? Después puede haber todavía más previsiones que hay que tener cuando vos te enfrentás a un nuevo dato del mercado laboral, como el que conocimos ayer, que es el dato correspondiente al mes de septiembre, ¿no? Con eso cerramos el tercer trimestre en términos de lo que es el mercado laboral. Y una primera cuidado que hay que tener es que efectivamente vos no. Los datos mensuales, la publicación mensual que hace el INE, es muy volátil. Tiene intervalos de confianza que son bastante amplios, ¿no? Y eso en realidad, cuando vos lo mirás, puede conducir a bastantes errores. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando vos ahora comparás lo que salió ayer con el dato del mes anterior, que es el mes de agosto, ¿no? Y en realidad la foto que vos tenés es que el empleo aumenta, la actividad aumenta y el desempleo cae. O sea, básicamente una buena combinación, ¿no? Todos los indicadores van en el sentido que vos querés que vayan, ¿no? Pero sin embargo, cuando vos mirás cuál es el intervalo, ¿no? Cuál es la amplitud del intervalo de confianza, ¿no? El margen de error que está asociado al muestreo que tiene el INE, o sea, el desempleo puntual fue 7,6%, ¿no? Eso es una baja respecto a hace un año, es una baja respecto a hace un mes, ¿no? Pero la amplitud del intervalo hace que ese desempleo en realidad pueda ser o 6,8%, ¿no? Porque tiene un margen para abajo, o 8,4%, ¿no? En algún mundo entre esos dos puntas, vos te movés. Ahí es donde está la tasa puntual de desempleo, ¿no? En este caso es 7,6, pero podría ser 6,8 o podría ser 8,3. En agosto lo mismo, tenés un margen de error similar. O sea que si vos estás comparando justo la punta de arriba de este mes con la punta de abajo del otro mes, y bueno, es muy difícil poder sacar una conclusión si vos tomás de forma aislada cada indicador, ¿no? Cada estimación puntual que hace el INE. ¿Sí? Eso es la razón por la cual cuando vos ves las series, ya sea de desempleo, ya sea de empleo o de actividad o cualquier serie vinculada al mercado de trabajo, lo que ves es algo parecido a un electrocardiograma, ¿no? Son como picos que van para arriba, vienen para abajo, van para arriba, vienen para abajo. Y es muy difícil extraer señales de esas estimaciones puntuales que hace el INE si no tenés un tratamiento adicional. Uno simple que ayuda es, bueno, por ejemplo, podés tomar promedios trimestrales porque limás un poquito, ¿no? Esa volatilidad de los tres meses la agarrás con el promedio y es como que suavizás un poco. La otra es un poco más sofisticada, pero quizás ya un paquete estadístico, es calcular la tendencia ciclo de las series, ¿no? Entonces muchas veces van a ver que la gente habla de tendencia ciclo, que es como la serie depurada del ruido, de las irregularidades, ¿no? Te va a quedar una serie mucho más linda, mucho más armónica. Y eso efectivamente te permite extraer señales más finas para el análisis. ¿Por qué? Porque uno de los primeros problemas que tenés es que efectivamente el margen de error o la amplitud del intervalo de confianza que tiene cada estimación puntual es bastante amplio. Entonces, un primer cuidado que hay que tener cuando leemos los datos de ayer es que si bien la situación es mucho mejor que lo que era en agosto, bueno, probablemente ese análisis sea o equivocado o por lo menos insuficiente, ¿no? Eso es un primer problema que hay que tener, es un primer cuidado que hay que tener en relación a la lectura de los datos puntuales, ¿no? Y el segundo dato, que también es bastante común, ¿no? Es simplemente analizar de forma aislada lo que pasa con el desempleo, ¿no? Mucha gente se obsesiona con el desempleo y lo ve de forma aislada porque entiende que eso es lo que refleja lo más importante a saber del mercado laboral, ¿no? Bueno, el desempleo está subiendo y eso es malo, o está bajando y eso es bueno, ¿no? Y eso, así visto de forma individual, probablemente también te lleve a un análisis equivocado, que también es lo que está pasando ahora, ¿no? Porque, ¿qué es el desempleo? El desempleo es el indicador que te mide los desajustes que existen entre la oferta de trabajo, que es la gente que está o trabajando o está queriendo trabajar, ¿no? Los ocupados o los desocupados, que son los que quieren trabajar, y la demanda de trabajo, que es lo que vos medís a través de la tasa de empleo o la tasa de ocupación, ¿no? Como es el desequilibrio que existe entre esas dos fuerzas, la oferta y la demanda del mercado laboral, bueno, su determinación puede ser resultado de distintas combinaciones. Algunas combinaciones pueden dar un desempleo y otras combinaciones pueden dar el mismo nivel de desempleo, pero con otra gravedad. Por ejemplo, en el año 2014 vos tenías que el desempleo aumentó. Sin embargo, cuando vos complementabas y mirabas qué estaba pasando con el empleo, la economía seguía creando empleos. No había una destrucción de empleos. Y la tasa de actividad estaba creciendo mucho. Y eso es lo que te ocasionaba que el desempleo suba en el 2014. O sea, el desempleo subía porque la oferta era más pujante y la economía no podía crear empleos al mismo ritmo que aumentaba la gente que se estaba incorporando al mercado laboral. ¿Eso es malo? Y bueno, el desempleo subía, había más gente que estaba queriendo trabajar y no podía. Pero, visto en su conjunto, no era tan malo. Más malo fue lo que pasó en el 2015 y en el 2016, donde el desempleo sube, o sea, también sube, pero está explicado porque se destruyen, convive con una destrucción de empleos, que en muchos casos es amortiguado porque, bueno, también hay gente que se está retirando de la oferta laboral y eso te amortigua un poquito el impacto.
¿Y esa gente que se retira, por qué se retira?
Y bueno, porque en muchos casos es porque está desalentado, es lo que se conoce como un trabajador desalentado. Entiende que las circunstancias actuales del mercado laboral no va a obtener lo que sus aspiraciones, ya sea de puesto, ya sea de la calificación, o ya sea de temas salariales. Entiende que o se bajoneó.
Ahí no se conoce, por ejemplo, el perfil del trabajador desalentado.
Claro, yo
no se sabe si ese trabajador desalentado es alguien que no está dispuesto a trabajar por 30.000 pesos, bueno, o que no está dispuesto a trabajar por 100.000 pesos.
Claro. Lo que es más común en casos como ahora el Uruguay, ¿no? Que vos tenés, bueno, sí, todavía tenés una economía que no hace 10 años que está en crisis, como puede pasar con Estados Unidos o Europa. Entonces probablemente lo que haya en el trabajador desalentado tenga un perfil más que es, por ejemplo, un estudiante. Que dice, bueno, lo que yo puedo conseguir hoy para trabajar no me sirve, o por lo menos el costo de empezar a trabajar en este trabajo, a este sueldo o haciendo algo que no es lo que yo estoy estudiando, no me está pagando, claro, lo que podría ir a buscar en el estudio.
Siempre estamos hablando de personas que no dependen de sí mismo para poder sobrevivir.
En este caso podría, que me parece que en un caso como todavía no hay un drama, todavía no hay una crisis severa que haya atravesado por años, bueno, el perfil debe ser más parecido a un tipo que entiende que prefiere ir a estudiar y eso es una mejor inversión de su tiempo que ir a buscar trabajo sabiendo que va a conseguir algo por debajo de su calificación o que no esté de acorde a sus pretensiones salariales, ¿no?
Claro, después tenés hay alguien que lo mantiene.
En ese caso hay alguien que lo mantiene.
Está en un núcleo familiar donde uno trabaja y él dice, bueno, yo no voy a trabajar ahora y voy a terminar de hacer tal cosa, me parece que va a ser más productivo, o es un alguien que vive con sus padres.
Sin duda, ese es un caso que explicaría eso. Después también hay que tener más cuidado cuando ya te moves un poco más en los tramos de edad, ¿no? Y ya estás sobre la cola más alta de la
distribución. La persona que tiene más de 50 años y pierde trabajo.
Y es mucho más complicado, sí. Efectivamente, después de determinado tiempo de búsqueda, probablemente el tipo se desaliente, deje de buscar. Cuando deja de buscar, sale de las estadísticas, ¿no? Ya no te lo recoge la tasa de desempleo y ese tipo te lo estás perdiendo. Y ese tipo te está mostrando una foto más preocupante de la que se refleja en las estadísticas mismo, ¿sí? Entonces, no se sabe.
Pero esa persona que deja de buscar, obviamente, empobrece el hogar en el que vive eventualmente. Y bueno, ¿no? Porque si vive con otra persona, bueno, esa persona se tiene que hacer cargo.
Sin duda, evidentemente tiene muchísimas más implicancias, pero bueno, también hay temas psicológicos que la gente se deprime. Sí, obviamente, eso al final es, ahora íbamos a ese punto, ¿no? Esto es preocupante por las implicancias que tiene en el mediano y largo plazo. Porque efectivamente, si a vos se te achica la oferta laboral, a vos se te achica uno de los motores del crecimiento, ¿sí? Existe algo que se puede hacer que se llama contabilidad del crecimiento, ¿no? Vos agarrás el crecimiento de una economía y lo descompones entre lo que corresponde al capital físico, que fue lo que tratamos en la columna anterior, al trabajo, que es lo que estamos tratando ahora, y algo que no sabes qué es, ¿no? Que es el progreso técnico, es la productividad, es la forma en la que vos combinás tu capital con tu trabajo, ¿no? Entonces, el crecimiento de una economía puede deberse a esos tres componentes. Entonces, la columna pasada dijimos, bueno, la inversión es un problema. Ahí tienes un determinante de ese crecimiento de los tres que está en señal alarma. Ahora estamos hablando de que la oferta laboral se achica. Y ahora tenés otro tema que tiene implicancias principalmente si esas personas que se fueron no vuelven, ¿no? Como puede pasar con una persona que ya está en los 50, 60 años, que le es mucho más difícil encontrar trabajo y por ende reinsertarse. Entonces, una vez que sale, es mucho más difícil traerlo de vuelta, ¿no? Entonces, vos ahí estás hiriendo por otra vía también esa capacidad que vos tenés de crecimiento. Principalmente si pensamos que Uruguay no se caracteriza por ser una economía que dé grandes saltos en materia de productividad. O sea, que si vos no tenés dotación de factores y no encontrás una forma de combinarlos mejor, y bueno, vas a converger un crecimiento menor, ¿sí?
¿Por qué no damos grandes saltos en materia productiva?
Y bueno, ese es otro gran tema. Creo que no merece una sola columna, sino que merece todas las columnas que nos quedan hasta fin de año, ¿no? Pero bueno, nosotros hicimos un estudio hace un par de años, porque hay muchos estudios de contabilidad de crecimiento. Se aplica una metodología para cada caso del país. Para Uruguay se hicieron muchas veces porque depende del tratamiento que vos le hagas a cada indicador, el resultado que te puede dar, ¿no? Porque al final vos podés medir la inversión, podés medir la oferta laboral, pero esa forma de combinar las dos lo que termina recogiendo es todo lo que vos no podés explicar a partir de las otras dos. Por eso se llama residuo, o por eso se llama la medida de tu ignorancia, ¿sí? Esa medida de tu ignorancia cae cuando vos podés refinar mejor los indicadores que tenés de capital, por ejemplo, ajustándolo por la intensidad de uso, o la oferta laboral también ajustándolo por la intensidad de uso, por ejemplo, no tomando la tasa de desempleo para ajustar por la intensidad de uso, o corrigiendo por la calidad del capital humano, ¿no? Entonces ese residuo te va a ser menos ignorante. Pero está, al final te recoge un montón de cosas. ¿Progreso técnico? Probablemente. Pero también muchos otros temas que hacen el crecimiento que no quedan recogidos en esos dos.
Bien.
Bueno, volviendo al tema después de esta digresión, sí. Ahí va, volvamos al tema del desempleo. Entonces estamos diciendo que de forma aislada, y bueno, probablemente no te diga nada el desempleo, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, y en 2017 habíamos quedado con el relato, ¿no? Dijimos, 2014 el desempleo aumentó por estos motivos, 2015, 2016 aumentó por estos otros motivos. Ahora lo que está pasando es algo más raro, es algo más confuso, y es algo, bueno, y es algo que conduce a más confusión cuando la gente agarra los datos aislados, ¿no? Que es, el desempleo está cayendo, pero porque la oferta laboral se está achicando mucho más rápido que la demanda laboral. Pero la oferta laboral se achica y la demanda laboral se achica. ¿Cuál es el resultado? El desempleo cae, ¿sí? Y eso, visto de forma superficial, parece una buena señal, porque es lo que han levantado varios en estas últimas horas de que salió el dato. Es, mira qué bien,
cae el desempleo.
El desempleo está como 6 puntos por debajo de lo que estaba hace un año. Pero bueno, si vos complementás, por un lado, si le haces ese tratamiento para sacarte de encima el problema de el muestreo, ¿no? Pero
¿cómo lo informó, por ejemplo, Presidencia, ¿no? En su portal pone, desempleo en septiembre bajó a 7,6% y tasa de empleo se ubicó en 58%.
Bueno, ¿qué traes vos de ese análisis? Así como está.
Y bueno, yo me quedo con el desempleo, ¿no? Con que el calificativo bajó.
De vuelta, no tiene un tratamiento adicional, ninguna de las dos series, ¿no? Porque al final esa es la estimación puntual y esa es la estimación que está sujeta a todo ese intervalo de confianza o hace margen de error, o sea que eso no te dice mucha información. ¿Por qué? Y bueno, dijimos todo lo que varía para el desempleo, lo mismo pasa con el empleo y lo mismo pasa con la actividad. Y después lo que está diciendo es el desempleo bajó, pero decime por qué bajó el desempleo. Porque el desempleo a mí lo que me hace es reflejar un desbalance entre la oferta y la demanda. Yo quiero saber qué pasa con la oferta y quiero saber qué pasa con la demanda, porque distintas combinaciones de eso llevan a distintas gravedades de la situación y pueden un desempleo de 8% puede estar implicado por una cosa buena, una cosa mala o una cosa mucho más mala, ¿sí? Entonces, así como está ahora puesto en el portal, vos no podés extraer una señal. Y de hecho, si vas a conversar, decís, bueno, de más, el desempleo está bajando. O sea que por fin el mercado de trabajo está incorporando esa mejora de, claro, efectivamente. Y cuando vos haces es, de vuelta volvemos, ¿no?, al doble clic del tipo que va al INE y dice, bueno, voy a bajar a ver qué pasa con la actividad,
lo que pasa es que se contrae la demanda, pero también la
mucho
oferta.
Mucho más rápido, claro. Se contrae la oferta mucho más rápido que la demanda y eso hace que el desempleo baje. Pero la situación es incluso peor. Es un deterioro pronunciado. ¿Por qué? Bueno, porque ese desempleo está escondiendo otras situaciones más complejas.
Claro, porque esa oferta en realidad cae simplemente porque hay gente que no está con trabajo, dejó de buscar,
¿sí? Por eso también se pueden hacer tratamientos adicionales a la tasa de desempleo, ¿no? O por ejemplo, eso también lo que te obliga es avanzar más todavía y mirar, por ejemplo, dimensiones de la calidad del empleo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si tienen el concepto de subempleados, ¿no? La calidad del empleo tiene que ver, bueno, con la precariedad o con las restricciones que enfrentan los trabajadores que están ocupados, ¿no? Ya no estamos hablando de los desocupados, ni siquiera de los desalentados, porque eso no los recogemos. Estamos hablando de las personas que están ocupadas hoy, ¿no? El subempleo tiene que ver con la subutilización de la mano de obra, ¿no? Y eso puede ser, está el desempleo que es invisible, ¿no? Se llama subempleo invisible y tiene que ver con una mala utilización de la calificación, ¿no?, del trabajador. Está desaprovechada la calificación del trabajador y eso tiene asociado una baja productividad, menores ingresos. Por ejemplo, puede ser el caso de un abogado que trabaja en un estudio jurídico, pero haciendo fotocopias. ¿Sí? Estás desaprovechando la calificación de ese tipo. Sin embargo, para la encuesta eso es un ocupado. Y después está el subempleo visible, que tiene que ver con la insuficiencia en términos del volumen de trabajo, ¿no? Para eso, la definición operativa es, si vos trabajás menos de 40 horas por semana, querés trabajar más y estás disponible para trabajar más, bueno, ahí sos un subempleado visible. Y la medición del subempleo acá en Uruguay se restringe hacia el subempleado visible, que es el que está enfrentando restricciones de volumen, ¿no? Serían esas tres cosas. Trabaja menos de 40 horas, quiere trabajar más, pero no puede trabajar más, no consigue trabajar más, no por un tema de voluntad o disponibilidad, sino porque no consigue. Entonces vos, cuando mirás los ocupados, ¿no?, que ya sabemos que están cayendo, y empezás a afinar todavía más, vos tenés, por ejemplo, en el tercer trimestre de 2017, casi 3% de los ocupados sufrían de la restricción del subempleo. Casi el 20% no estaba registrado en la Seguridad Social. Esa es otra dimensión de los problemas de la calidad del trabajo, ¿no? Un 6% sufre de las dos restricciones. Está subempleado y a su vez tampoco está registrado. El 72% es el empleo o los ocupados que no están enfrentando ninguna restricción, ¿sí? Entonces, cuando vos te movés hacia esos indicadores de calidad, podés generar otros indicadores para analizar más de forma fina, por ejemplo, la tasa de desempleo. En Estados Unidos, una variable que siguen se llama el desempleo U6. Y eso es, a los trabajadores, a los desocupados, le suma los subempleados y además calcula, por ejemplo, esa pérdida o esa filtración de la tasa de actividad, ¿sí? Agarrar también los trabajadores desalentados. Y eso ahora en Uruguay está dando entre 10 y 15%, depende de quién lo mida, depende de qué esté tomando, porque justamente al final ahí vos arrastrás todos los errores que tienen que ver con la medición, ¿sí? Bien. O sea, eso es un problema también grave, ¿no? Y entonces vos empezás a afinar y vas avanzando, y bueno, cuando querés acordar, esta noticia que vos leíste, que vista así de forma aislada, parece una buena noticia, ¿no? Mucha gente ya la está interpretando como una buena noticia, y bueno, están cerrando todas estas cosas que fuimos diciendo, y lo que tenés al final es que no parece estar cambiando la situación respecto a lo que fue el 2017, lo que fue el 2016 y lo que fue el 2015. O sea, te estás aproximando a tener el tercer año consecutivo con destrucción de puestos de trabajo. Por más que el cuarto trimestre va a ser mejor, porque siempre tiene más impacto en términos de empleo por un tema estacional. O sea que la columna pasada hablamos...
Son clases, Germán.
Son vicios, sí, de la doce. La columna pasada hablamos de las restricciones por el lado del capital físico y ahora estamos hablando de las restricciones por el lado del capital humano. Y la sumatoria de esas dos cosas da un panorama que no es del todo alentador en términos de la capacidad que tenemos de crecer en el mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, la idea de todo esto es afinar un poco esa lectura que vos hiciste, porque es totalmente incompleta y puede llevar a conclusiones totalmente equivocadas.
Impecable, Germán. Hasta la semana que viene.
Bueno, hasta la semana que viene.